En agosto de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: "Yo quiero intentar llegar al cielo, si es posible. Estoy escuchando que no estoy haciendo bien, pero si puedo llegar al cielo, esta será una de las razones". Y esto era la paz entre Rusia y Ucrania. Y luego, la semana pasada, en respuesta a esos comentarios, él dijo que no creo que haya algo que me va a llevar al cielo. Creo que quizás no estoy rumbo al cielo. Bueno, lo que esto es una mala comprensión del Evangelio. Yo puedo decir esto y hasta que no me queda aliento, pero hay personas aún en este cuarto que no saben que no pueden llegar al cielo a causa de algo que usted hace. No puede contribuir nada a su salvación. No hay nada que pueda hacer que es suficientemente bien para encomendarte a Dios. La única esperanza que tiene para pararte delante de Dios y vivir por la eternidad sin condenación, la única esperanza para eso, para llegar al cielo, es poner nuestra confianza en el que sí es suficientemente bueno y tener su justicia perfecta. Y eso es solo por la fe. Y a pesar de un director allí en la Casa Blanca de decir que eso no, eso era una expresión de humildad, realmente eso es una falta de fe y de confianza y esperanza en el trabajo que terminó Jesús en la cruz. Eso no es humildad, eso es falta de creer. El Evangelio es nuestra única esperanza, y el Evangelio es diseñado para dar confianza, esperanza, alegría y seguridad para el pueblo de Dios. Si somos inestables, inseguros y siempre dudando de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y en vez de eso confiamos en cómo estamos cumpliendo los requisitos de la vida cristiana ahora, entonces realmente no estamos creyendo el Evangelio verdadero de Jesucristo. Y cómo respondemos a ello es lo más importante en nuestra vida. Y de eso se trata el libro de Romanos. La justificación por gracia y fe solamente. Y ese es el firme fundamento que debemos recibir. La semana pasada llegamos al versículo 2 que dice: "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte". Y vimos que hay dos leyes aquí, dos poderes o fuerzas que están obrando dentro de nosotros. Uno es el pecado, que está dentro de nosotros, que lleva a la muerte, y el otro es el Espíritu Santo, que lleva a la vida. Y es por medio del poder del Espíritu Santo que hacemos guerra contra el pecado en nuestras vidas, o sea, la ley del pecado y la muerte. Sin embargo, todavía estamos en esta vida, todavía estamos en este cuerpo de muerte, y estamos bajo la maldición. El pecado todavía nos tienta y la creación murmura todavía. Así que, aunque el Espíritu nos ha libertado, esta libertad no está completamente en plenitud. Hay una libertad de la ley del pecado y de la muerte que es más plena en el futuro, gracias a Dios. Eso viene en camino, eso está en el futuro, la consumación de nuestra salvación al final de los días, y eso va a ser muy glorioso. Pero hasta ese día, nosotros batallamos en contra del pecado. Y el punto de este pasaje es que al final de la vida cristiana, o durante la vida cristiana, vamos a experimentar el fracaso. Hay veces cuando el pecado tiene poder sobre nosotros. tiempos que, aunque somos cristianos nacidos de nuevo, servimos la ley del pecado, lo que habla Pablo en Romanos 7:25. Y sabiendo que esto es una realidad del cual luchamos por el resto de nuestras vidas como creyentes, a través del apóstol Pablo, Dios quiere darnos consuelo y asegurarnos de que en base a la sangre y la justicia de Cristo, tenemos una podemos parar frente a Dios. Así que con respecto a esta libertad de que nos habla Romanos 8:2, el punto número uno la semana pasada fue que la libertad, hay libertad, pero esta libertad no ha llegado en su plenitud. Así que no desespere. Esta libertad no ha llegado todavía en plenitud, así que no desespere. Pero ahora hay dos frases más en el versículo que debemos ver, y no puedo enfatizar esto lo suficiente. Así que primero, la frase en Cristo, en la mitad del versículo, en Cristo. Dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que hay dos efectos de ser unidos con Cristo y ser en Él. Primero, hay una dimensión legal, un veredicto de no ser culpable, de ser justo y de no tener condenación. El perdón es dada, la justicia es acreditada, el pecado es limpiado y somos aceptados por el Dios Trino por toda la eternidad. Eso es primero y es esencial que lo comprendamos. Y el segundo efecto de estar en Cristo es que el poder del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, viene en contra de la ley del pecado y la muerte. Se hace la guerra, y donde la ley del Espíritu de vida conquista la ley del pecado, experimentamos libertad prácticamente. Y esta conquista no se hace instantáneamente como el efecto legal, pero es algo que se hace despacio, con mucho dolor, progresivamente por el resto de la vida cristiana. Así que para resumir, hay una dimensión legal de estar en Cristo y hay una dimensión transformativa de estar en Cristo. O se puede decir así, en Cristo tenemos tanto el perdón y el poder. El perdón y el poder. Y no podemos estar en Cristo sin tener ambas cosas. No podemos estar en Cristo y decir, bueno, tenemos el perdón y no hay condenación, pero no tengo poder en mi vida. Y también no podemos decir, yo tengo el poder, ya he matado al pecado en mi cuerpo, pero todavía no soy justificado. No, en Cristo tenemos tanto perdón como poder, y en ese orden. Son ambas cosas. Si ha puesto su confianza en Cristo para la vida eterna, entonces tiene ambas cosas. No importa lo que dice sus ojos o su enemigo o su corazón que le decepciona. En Él no hay condenación y sí hay poder. Versículo 1 es el perdón que no condena y el versículo 2 es el poder que derrota al pecado. Así que mi pregunta ahora es este. ¿Cómo esta obra del Espíritu Santo me puede liberar del poder del pecado? ¿Cómo eso puede relacionarse con la declaración de que no hay condenación en el versículo 1? O puesto un poco diferente, ¿cómo el versículo 2 se relaciona con el versículo 1? ¿Cómo el poder transformador se relaciona al perdón justificante? ¿Cómo se relacionan? Si no comprendamos esto, podemos vivir una vida depresiva, ansiosa y sin esperanza, pero también pereceremos. Esto no solo se trata de la calidad de la vida, pero se trata de si vamos a vivir por toda la eternidad y dónde vamos a vivir. Así que es sumamente importante. Versículo 1 es perdón y versículo 2 es poder. Y hay una conjunción entre estas dos cosas. ¿Qué es esa conjunción? Por. ¿Y qué significa por qué? ¿Por qué? Significa por qué. Así que esa palabra significa por qué. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra por qué tiene dos significados, tanto en inglés como en el griego. Un uso de la palabra es para introducir la base o el fundamento o la razón de algo. Y el otro uso es para introducir evidencia para que sepamos que algo es correcto. Por ejemplo, yo podría decir, estoy sumamente cansado porque no puedo dejar de... O puedo decir, estoy sumamente cansado porque no dormí anoche. Los dos usos son correctos, pero en ambos la palabra por qué significa algo distinto. El primero no es la base de estar cansado, pero es el efecto o evidencia de estar cansado. Sabemos que hay que hacer, no es la causa de mi fatiga, pero la falta de dormir sí lo es. Y entonces, ¿cuál es el significado de la palabra por qué aquí, en el versículo 2? Está diciendo aquí que no hay condenación en Cristo porque, o sea, esta es la base de que el Espíritu está obrando, liberándome del poder del pecado. El Espíritu ahora está... Lo que el Espíritu está haciendo ahora es la base de mi justificación, o significa aquí no hay condenación en Cristo porque, o sea, es la evidencia de eso, es el que el Espíritu Santo está obrando en mí, liberándome de la ley del pecado y la muerte. O sea, mi justificación depende de mi santificación, o mi santificación de hoy en día depende de mi justificación. ¿Cuál viene primero? ¿Cuál es la base del otro? Uno es la base del otro y el otro es el efecto o la evidencia. Y la manera en que interpretamos esa palabra, ¿por qué? ¿O hace que esto sea el Evangelio o lo hace sinónimo a todas las otras religiones que existen? Así que lo que queremos hacer aquí es determinar cuál es la base del otro y cómo se usa la palabra ¿por qué? Aquí. Mi esperanza es que cada uno de nosotros podemos resolver este problema teológicamente. La justificación viene primero y esa es la base de la santificación. No trabajamos mucho para intentar ser justificados. Eso es una falso evangelio. Más bien, trabajamos mucho porque hemos sido justificados. Y somos empoderados por Dios para hacer el bien. Así que el orden aquí es sumamente importante y es la diferencia entre la muerte y la vida. Así que podemos resolver esto teológicamente, pero no queremos hacerlo solo teológicamente. Más bien queremos también ver el contexto de este pasaje, porque el contexto nos da la respuesta que estamos buscando. Así que queremos ver lo que dice el texto. Los versículos 3 y 4 dice así, y están en su volante. Versículos 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a lidiar con este texto más en las semanas siguientes, pero por ahora quiero que vean la estructura, porque es idéntico a la estructura de los versículos 1 y 2. Versículos 3 dice que Dios ha hecho una obra. Él mandó a su Hijo para morir por nuestro pecado. Y luego el versículo 4 comienza con ¿para qué? Así que este es el propósito de eso. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, para achicarlo y resumirlo un poco, Cristo murió por nuestro pecado para que prácticamente podríamos cumplir la ley en nuestra vida y andar conforme al Espíritu. O sea, Dios justificó a nosotros para que podríamos ser santificados. ¿Para qué podríamos ser santificados? Versículos 3 y 4 explican la relación entre los versículos 1 y 2. El versículo 3 corresponde al versículo 1 y el versículo 4 corresponde al versículo 2. Y lo que viene primero, o sea, la base y la causa de lo que sigue, es una obra de Dios que nos justifica. Eso es primero. Y luego de eso viene versículos 2 y 4, que es una vida de cumplir la ley en nuestra vida, lo cual ya vimos en Romanos 7. Romanos 7, versículos 4 y 6, que dice que eso es amor. El amor es el cumplimiento de la ley. O sea, vivir vidas que aman a Dios más que cualquier otra cosa. Y secundariamente, vivir de una forma práctica, sacrificial y amando tangiblemente a otros. O sea, amamos a Dios y amamos a otros. Ese es el cumplimiento de la ley. Esta es la enseñanza clara de los versículos 3 y 4. Y esto tiene que armonizar y no contradecir lo que viene antes. Podemos decir que el versículo 1 es la base del versículo 2. El perdón es la base y la causa del poder. Y el poder, no importa qué tan pequeño o limitante es, ese poder es la evidencia de que ya tenemos el perdón. O sea que el versículo 1 es verdadero para nosotros. Ganar la victoria contra el pecado y experimentar este evangelio glorioso es el resultado de que Cristo ya pagó mi pena y ya tomó mi condenación. Y ahora voy a agregar una sola palabra que ha causado todo tipo de malentendimiento de este evangelio. Y esta es la palabra. Pueden escribirlo si quieren. El versículo 2 es el resultado necesario. Es el resultado necesario del versículo 1. La palabra es necesario. No es opcional, pero es necesario. Pero les dije la semana pasada que hubo un sin embargo y un no obstante. Punto número uno, esta libertad ha venido, pero no en plenitud, así que no desesperes. Sin embargo, punto número dos, si no hay una obra libertadora del Espíritu en nuestra vida, sí hay condenación. Si no hay obra libradora del Espíritu en nuestra vida, hay condenación. Sin este poderoso transformación en nuestra vida, así que en nuestro pensar, en nuestros deseos, en nuestras acciones, sin ese poder transformadora en nuestra vida, sí habrá condenación. de cierta forma. ¿Por qué? Porque el segundo prueba la autenticidad del primero. No podemos ser un árbol pudrido que produce fruto pudrido y todavía pensar que somos buenos. La fruta no es la base de la realidad, pero necesariamente lo prueba. Vivir por medio de la fe, Romanos 1:17, y vivir por medio del Espíritu, que es la exhortación singular de Romanos 8, esas dos cosas son iguales, pero vistos de dos diferentes ángulos. Esta es otra manera de ponerlo. La fe que justifica no solo se expresa en una decisión al comienzo de la salvación, pero más bien produce una dependencia de Dios y sus promesas para el resto de sus vidas. O podemos decir con Martín Lutero algo así: somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Piénselo de esta forma. La fe que salva es un don que Dios nos da. Ese don de la fe ha sido construido dentro de sí un poder que se llama la ley del espíritu de la vida, que necesariamente produce una transformación que testifica tanto ahora como en la eternidad de lo que Dios ya ha hecho. Cada creyente que ha vivido ha tenido fruto en su vida que demuestra la realidad de la salvación que Dios ha hecho en su vida para su gloria, aún incluyendo personas como el criminal en la cruz, que durante sus últimos momentos hizo dos cosas que comprobaron que Dios había hecho algo en su vida. Una, la profesión pública de fe, y dos, que no lanzaba más insultos a Cristo. Dios nunca deshonraría a Dios. Pero si no, produciría alguna muestra de transformación en su pueblo, eso sería un deshonra a Dios mismo. Así que si no hay una obra libertadora del Espíritu en esa vida, sí hay condenación. Eso es muy pesado. Punto número dos. La santificación depende de la justificación, no al revés. No obstante, la santificación depende de la justificación, no al revés. Si escucha el punto número dos y empiece a entrar en pánico, no estoy suficientemente bueno. Tengo que tener fruto bueno en mi vida. Ay, ¿qué voy a hacer? Puede entrar en pánico si solo escucha el punto número dos. Pero recuerde, el punto número dos está entre el punto número uno y el punto número tres. Y esto es importante. Si lo tiene al revés, va a vivir una vida de inseguridad, pesimismo, temor y falta de esperanza. Pero si lo tiene correcto, va a estar parado sobre el firme fundamento de Cristo crucificado y de un veredicto que no cambia, que depende solo en Cristo crucificado. Y de ese fundamento puede vivir una vida de libertad en el Evangelio que agrada al Señor y que incluye fracasos, frustraciones, imperfecciones, porque esa libertad no ha venido todavía en plenitud. Así que tiene que tener ese orden correcto. Luchar en contra de la falta de creencia y las mentiras del enemigo que quieren convencerle de que no, no está incluido en el cuerpo de Cristo por lo que ha hecho, pero más bien confíe en Cristo Jesús para la vida eterna, porque en sus brazos y en su presencia hay paz, protección, perseverancia y placeres por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por la cruz. Gracias por la eficacia del sacrificio de su Hijo. No solo abrió una puerta o un camino o alguna oportunidad a través de su Hijo, pero realmente lo cumpliste y compraste infaliblemente la salvación de su pueblo. Esto es increíble y es precioso más allá de cualquier comparación. Gracias por salvarnos. Gracias por abrir nuestros ojos a nuestra condición y nuestra necesidad por ti. Gracias por acercarse a nosotros y causar que cayéramos sobre ti como nuestra única esperanza. Y ahora, como sus hijos e hijas, denos dos cosas. Primero, una confianza y una seguridad que somos suyos y que eso nunca va a cambiar. Conozco a algunos en esta habitación que están luchando contra esto. Pido que realmente derrame su afecto sobre ellos para que ellos sepan que realmente son parte de la familia. Y en segundo lugar, pido que nos llene de tu Espíritu Santo y que compruebas siempre que a través de buen fruto que somos tuyos. Denos una libertad del pecado y los patrones del pecado que nos han plagado por demasiado tiempo. Danos una voluntad para seguir luchando. Y cuando fracasamos, que no cuestionemos nuestra justificación. Pero más bien que sepamos que solo es el proceso de santificación, sabiendo que vamos a tener temporadas de éxitos y de fracasos. Pido que nos acerque a nosotros, que nos consuele, que nos establezca y que nos permite luchar con una voluntad arraigada en ti. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén.